Así Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Muy, pero muy buenas tardes. Damos inicio a este programa número 4 de Así Asá Radio. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Alberto Galo y entonces estamos estrenando nuestro espacio de entrevistas. Y bueno, para empezar de alguna manera lo podemos presentar.
Sí, bueno, en primer lugar saludar a nuestra audiencia en esta tarde tan pesada, primaveral, húmeda. Pero bueno, sí, como decía Alejandra, estamos estrenando el espacio de entrevistas y en este caso contamos con la presencia de Alberto Galo, que bueno, desde ya le damos las gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, algunas cositas que yo leí por ahí, Alejandra, y para compartir un poco con la audiencia, para que quien no lo conozca sepa más o menos ¿quién es Alberto? En realidad debemos decir que su trabajo es el de periodista y escritor y periodista. Esas son las áreas en donde ha incursionado y ha desarrollado su tarea. Y la otra cosa que me sorprendió cuando estuve buscando información sobre Alberto es la cantidad de premios y reconocimientos que obtuvo. Eso habla muy bien de la producción narrativa, la producción de la obra en realidad, que es también un reconocimiento muy importante. Y debo decir que recibió el premio Legión del Libro por su contribución cultural. Y a partir de ahí, la sucesión de publicaciones que vienen acompañadas de premios. Las Palomas no Matan, de 1987, premio Feria del Libro y del Grabado. Juegos de Altillo, de 1993. Los Pelagatos, de 1996, primer premio narrativo de la Intendencia de Montevideo y finalista del premio Planeta en Argentina. Ángeles entre Nosotros, 2006, finalista premio Bartolomé Hidalgo. Simio Inglés, de 2021, en Tusquets, premio Bartolomé Hidalgo 2022 y tercer premio de Nacional de Literatura 2019. Esta es la primera obra que integra la trilogía de la impunidad, sobre la que en algún momento vamos a hablar. Y hoy estamos convocándolo justamente para hablar de Nunca acaricies un perro en llamas, que es un título, Alberto, muy, muy, muy interesante. Yo, en cuanto lo vi, dije, esto resulta muy atractivo para el lector que, bueno, no conoce, pero que el título ya está interpelando. Bueno, fue publicada en Norma Argentina en 2010, Cero Editorial Chile en 2014, y este año lo publica Tusquets, y, como decíamos, es la segunda novela de la trilogía de la impunidad.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un gustazo estar acá. Venía muy tranquilo hasta que me dijeron que era la primera entrevista que y bueno, me encanta. Una pequeña aclaración. Sí. La edición chilena es de este año también.
Ah, sí, también.
Sí, 2024. Ah. Pero es otra editorial, no es Tusquets. Sí,
ah,
es
okay,
edición
okay.
De Cero, como vos decías.
Bien.
Y después otra una mínima aclaración, que los premios evidentemente son un mimo. ¿Quién va a negar eso, no? Pero uno no sabe nada de eso mientras se escribe, no eso,
claro, sí, seguro.
Si cae, si no, no tiene que importar a priori, porque a mucha gente le importa y yo qué sé.
No, seguro que no importa.
Eso de escribir para un premio,
no,
por ejemplo.
No, estamos de acuerdo, pero es un reconocimiento.
Es un mimo lindo, muy lindo, claro. La verdad que sí. Sí, sí, por lo menos porque en esta tarea que es difícil, la de escribir en Uruguay, te anima a seguir y a seguir y a seguir.
Claro.
Igual, sin ese ánimo, uno va a seguir, a seguir, a seguir.
Claro.
Más allá de todo y a pesar de todos.
Y a pesar de todos.
Alberto, ¿querés comenzar tratando de contarnos el contexto? O sea, si hablamos de una trilogía, ¿no? Hablamos de la trilogía, de la trilogía de la impunidad. Uh-huh. Tenemos que contextualizar un poco. Nosotros ya tenemos leído El Simio Inglés. Ahora presentás Nunca acaricies un perro en llamas. No sé si tenés ganas de comentar lo que viene, pero sí, de repente el marco en el que deberíamos situarnos, esa cuestión como de modo avión, ¿no? Sí. Cuando empezamos a leer tu obra, comenzaremos, por ejemplo, por Simio Inglés. Digo tu obra en la medida de concentrarnos en
esta trilogía,
sí, claro.
Sí.
Entonces, si nuestro afán es ese, bueno, ¿cuál sería el modo o qué se espera o qué se propone al lector bajo ese nombre, ¿no? Trilogía de la Impunidad.
¿Sabes que esta trilogía se llamó al principio cuando publiqué por primera vez en 2010 esta novela, que la publiqué en Argentina, como decías vos recién? Se llamaba la Trilogía de los Elementos. Y claramente están allí, representados. Esta, evidentemente, claro, es la de fuego, ¿no?
Claro.
Si mi inglés es la del agua, la próxima es la tierra, porque tiene que ver con los desaparecidos, con nuestros desaparecidos. Después me di cuenta que el mundo estaba lleno de trilogías de los elementos, saturado de trilogías y literatura sobre los elementos. Y por suerte me di cuenta de eso, porque en realidad descubrí el verdadero hilo conductor que estaba como escondido hasta para mí, y que en realidad lo vengo arrastrando durante toda mi obra, desde la primera novelita, que es el de la impunidad, los seres humanos, qué tan animales somos. Uh-huh. y que al final los desastres que hacemos a nosotros mismos, a las demás especies, finalmente quedan sin pagar, ¿no? Quedan impunes. Y ese es un hilo conductor muy fuerte en estas tres. Uh-huh. Bueno, evidente es en la última, la del año que viene, que es Los Aparecidos.
Claro.
Tal vez en estas dos todavía no se haga tan evidente, pero la última va a redondear muy bien con ese tema, me imagino.
Bueno, no, yo creo que sí, que se
mejor.
Hace bien. Sí, no. Claro que sí. Y antes, de repente, de meternos en lo que es el trabajo de la trama, ¿no? Y también de repente tu proceso de escritura, que podemos conversar al respecto. También me gusta esto de...
Yo contesto todo, ¿no? Preguntar lo que quieras.
A ver, no, pero en esto de lo que hablábamos afuera, esto de la intratextualidad, decías, y la diferencia, ¿no? Entre sí. Inter y... Bueno, ¿cómo...? Porque evidentemente es una hebra de tu tejido, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, a ver, ¿por qué ese diálogo? Bueno, ¿por qué...? Es una pregunta obvia, pero en realidad, ¿cómo se teje ese tejido a partir de esas hebras que te dicen algo, que te dicen mucho, a partir de autores que están ahí en tus páginas, además referenciados explícitamente?
Sí.
Y bueno, contame un poco ese tejido, ¿por qué, cómo?
Tiene mucho que ver con mi proceso creativo y es muy lejano en el tiempo, muy lejano. Yo siempre digo y por suerte lo han recordado por ahí, que mi generación, que somos los que crecimos en dictadura, teníamos 15 años cuando nos cayó encima la dictadura, y yo digo siempre que somos la generación fragmentada, primero porque en dictadura apenas llegaban fragmentos de libros, nos pasábamos libros clandestinos, pedacitos, frases, todos fragmentos de todo.
Claro, seguro.
Y cuando volvió la democracia, seguíamos leyendo fragmentos, ¿pero por qué? Porque no sabíamos qué leer, no sabíamos muy bien para dónde arrancar, ni qué ver. Es decir, veníamos de una oscuridad total de 12 años y no sabíamos muy bien ni qué cineasta seguir, ni qué. Entonces veíamos fragmentos, pedacitos, hasta que nos topábamos con alguno que nos golpeaba el alma y fuimos descubriendo así, de fragmentos nuestra. Por lo tanto, mi literatura es el reflejo de eso. Primero es, hay una intertextualidad, como vos me decías, donde yo recuerdo, porque me cuesta mucho a veces sacarme de encima a aquellos primeros autores. Por ejemplo, nunca me pude recuperar de las lecturas de Rulfo y nunca quise volver a leerlo.
Sí, si me dejas interrumpirte, sí, claro, comienza claro. La novela, porque nos enseñó a cruzar la frontera. Juan Rulfo, claro, claro. ¿Quién más?
Claro, claro, repito, claro, porque... No sabíamos qué leer y de pronto alguien me tira, ¿conoces a Rulfo? Bueno, de nombre, pero no, yo qué sé, nada, no. Y leo Pedro Páramo. Yo, pero, es decir, de verdad que ese fue un gol. Eso fue como el salto yo digo, soy sobreviviente de Platero y yo, ¿no? Como el salto de Platero y yo al primer cuento de verdad que me leyó mi maestra Esther en cuarto año, que fue un señor muy viejo con unas salas muy grandes.
Claro.
Yo no podía conectar Platero con eso. Y esto es más o menos lo mismo. Nunca me pude recuperar de Rulfo, entonces... bueno, esto es como una especie de homenaje también a Rulfo, porque trata ese tema, borrar la frontera entre la vida y la muerte. Cuando yo descubrí eso, que no sabía muy bien si los personajes estaban vivos o muertos, si esta frontera estaba borrada, yo no podía creer, honestamente no podía creer. Y bueno, cuando empiezo a escribir esta novela, ya casi terminada, me acordé de Rulfo. Digo, ¿de dónde viene todo esto? Claro. Y viene de Rulfo.
Y el título, porque el título también, bueno, no sé si viene de Rulfo, pero
no,
en realidad...
No, título no.
Pero no, no. Mm. Pero quiero decir, uno lee Nunca acarices el perro, un perro en llamas, uh-huh. ¿no? Y la realidad es, obvio que es original el título. Lo que quiero decir con esto es que están las llamas, está, mira, yo traje a Rulfo, el llano en llamas. Por otro lado, ese cuento emblemático de Rulfo, hoy que mencionabas esto de los muertos, ¿no?
Sí.
No oyes la los perros.
No, no, que ese cuento.
¿Viste
no
lo que es?
Entonces, ese chiquilín que lleva arriba que no sabe si está vivo y si en un momento murió y sigue hablando con el niño, con el chico muerto, el hijo, no.
Claro, entonces esa cuestión del perro, las llamas, estaba también allí.
Totalmente inconsciente.
A eso me refiero.
Totalmente inconsciente, inconsciente, absolutamente inconsciente. ¿Sabes? Si supieras de dónde sale, te vas a morir de la risa.
Pero es una genialidad igual, ¿eh? Que no haya sido consciente, pero para nosotros, por ejemplo, encontrar esos guiños, ¿no? Sí. Con la presencia de un Rulfo tan importante para vos en una novela que remite y no
yo bueno. Lo que pasa es que tengo 16 años de terapia y aprendí a respetar a mi inconsciente y a escucharlo, claro. y a darle bola y a escuchar lo que me dice, lo que tiene para decirme. Entonces, claro, aparecen estas cosas que parecen casualidad, pero que las tenemos ahí en un, como una rocola cuando sale el disco, ¿no?
Seguro.
Sin querer tocas un botón y sale ese disco para ese momento. Y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, estaba esperando que alguien apretara. Claro, que alguien, bueno, es así.
Bien. Y para ir ya acercándonos, me parece precioso la referencia que haces a Sophie Richero uh-huh. en Limonada, ¿no? Todos queremos escribir una buena novela japonesa. Con textura de acuarela y contundencia. Bueno, no quiero citar a leer a Sophie porque después quiero leerte a ti, pero sí en ese afán de todos queremos escribir una buena novela japonesa. Entonces, como umbral, de repente presentar esta novela que tal vez no es la que quisiéramos escribir todos por el dolor que hay en esta novela, aunque también sí, como te decía afuera, la calidad y el oficio que tenés de escritor que permite que en ella se encuentre ese doble filo, ¿no? Esa novela que creo que también de alguna manera funciona como una analogía de la katana de Masato, uh-huh. cuando en el texto se lee de un lado la ferocidad del dragón cincelado con firmeza, del otro el aroma de los cerezos labrado con delicadeza, de canto la vida, al filo la muerte.
Me encanta esto que decís, es la primera vez que una periodista me llama la atención sobre esto, que ha pasado bastante inadvertido. Porque claro, es una línea nada más.
Lo que pasa es que soy profesora de literatura, no periodista.
Sí. Bueno, también me he cruzado con otros profesores de literatura, pero hay que estar como realmente muy, muy metido en el texto para que eso no se pase inadvertido, porque es una sutileza, pero a su vez es el nudo del asunto, ¿no? Eso es la novela. Es entre el horror y la belleza, entre, no sé, la belleza y la sensualidad y la piel destrozada y la piel acariciada. Bueno, en fin, es navegar ahí porque cuando uno escribe este tipo de cosas, que en realidad yo me dedico bastante a la historia, a la novela histórica.
Sí. Investigas mucho,
sí,
años te sí, lleva a escribir.
Sí, pero la investigación hay que dejarla dentro de la biblioteca y salir solamente impregnado de la época y de la situación.
Claro, seguro.
Y, de, bueno. y ningún dato hay que dejarlo ahí. Acá no tenés datos, ¿no?
No, no.
Pero sí.
Pero sí un vocabulario bien específico, por momento que lo tengo todo registrado. Si querés, te digo cada palabrita y la página en la que encontramos.
A ver, tira una.
Mira, te digo, vamos a preguntarle a Alberto Galo si de verdad sabe lo que es un bunraku.
Sí,
página 54.
Sí, teatro japonés con títeres.
Bien.
Sí. Bueno, no, lo japonés. Yo tuve una infancia muy ligada al mundo japonés.
A ver.
Eso te iba a preguntar, porque ¿cuánto hay de apropiación de ese mundo desde un lugar que es el narrador, pero qué hay de vivencia?
Mucho. Mira. Mucho. Papá era relojero en Colón, donde yo nací y crecí. Y en Colón está la Asociación Japonesa del Uruguay, en el barrio Colón. Y además la relojería era un centro de reunión donde la gente iba a buscar su reloj, pero se quedaban a charlar horas. Y a mí eso me encantaba. Yo tenía 12 años y me quedaba horas con mi padre, a veces toda la tarde, y escuchando conversaciones. Y lo más lindo es que muchas veces me involucraban. porque la gente captaba mi interés. Y bueno, un par de personas que me involucraron fueron sobrevivientes de Hiroshima, que ahora en la presentación de Chile, que es una editorial japonesa y había japoneses, me decían, ¿te das cuenta que en esta sala sos el único que tuvo de primera mano un contacto con un sobreviviente de Hiroshima? Y bueno, es verdad. Lo que pasa es que para mí...
¿Y vivían en Montevideo?
Sí, sí, se volvieron para acá después de la guerra. Vinieron para acá. Fue claro. Un lugar que dijeron para vivir tranquilos.
Y eso no lo sabía yo.
No, tienen invernáculos en colonias, muchos japoneses.
Sí, eso sí, pero que habían llegado aquí sobrevivientes.
Sí, 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 no sé cuántos, no claro. Tengo datos de eso. Yo estoy contando una experiencia personal.
Claro.
Y una de ellas incluso me invitó en algún momento a aprender japonés y bueno, fui. Ahora de adulto volví, pero ya es muy difícil. Aunque me parece hermoso, es muy difícil. Pero, no sé, conocí rituales japoneses de matrimonio, de muerte, así, un montón de cosas que en aquel entonces, te estaba diciendo, para uno la infancia es normal cuando la vive, pero a la distancia se empieza a volver rara. A la distancia cuando creces,
claro,
se empieza a volver extraña, ¿no?
Sí.
Y entonces empecé a notar en algún momento, qué raro, cómo en mi casa yo jugaba con esas, con unas gaillas que había, que mi madre coleccionaba, y las mezclaba con fuertes de Apache, con autitos y soldaditos. Y además estaba llena de revistas japonesas, dibujaba yo máscaras japonesas, es decir, estuve muy metido en ese mundo sin darme cuenta.
Bien.
Sin darme
cuenta. Entonces, antes de irnos a la primera tanda, vamos a recordar que nunca acaricies a un perro en llamas. Se inicia a la hora 8:15 del día 6 de agosto de 1945. Es decir, hay allí una tragedia que despierta a todos los japoneses, ¿no?
Sí,
y al mundo entero.
Al mundo. Está la bomba que lanza en Hiroshima y 3 días después en Nagasaki.
Bueno, entonces nos vamos y volvemos en un ratito.
Así es la radio. Libros en el aire. Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio. Los sábados a las 9 horas.
Vida universitaria.
Equipo académico multidisciplinario elaboró un informe respecto a la instalación de emprendimientos de generación del llamado hidrógeno verde. El informe técnico académico destaca oportunidades y desafíos emergentes. Entre las oportunidades emergentes señala la diversificación de la matriz productiva y energética y la generación de empleo. Y entre los desafíos, el impacto en las comunidades locales, el acceso y la transparencia de la información y el consumo de agua. El informe fue presentado ante el Consejo Directivo Central por docentes del equipo encargado y está a disposición en el canal de YouTube de la UDELAR.
Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. El evento se desarrollará en 3 actividades, el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria y las nuevas ediciones de la Feria Modo UDELAR y la Escuela de Verano e Invierno del Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. Habrá entrevistas, exposiciones, pósters y stands. Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. Aulario del Área Social y Artística y Facultad de Información y Comunicación. Lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre. Universidad de la República. 175 años.
El jazz, el blues y el funk se entrecruzan en el espectro herciano del tiempo y llegan a Uniradio bajo la curaduría de 2 habitantes de la música, Andrés Bedó y Pablo Traverso. Con la conducción de Alejandro Puch. Sandías Azules, la conjugación de azules pentatónicos en un momento de radio. Miércoles a las 20 horas en la 107.7 FM.
Así es la radio. Libros en el aire.
Así Asá Radio. Entrevistas.
Fueron pocos segundos en los que comprendió lo que es la eternidad y levantar la vista lo que es el infierno. ¿Qué pasó con el tema que elegiste, Galo, para hoy?
Es un tema que me gusta muchísimo. Esta es una banda que se llama Of Monsters and Men, en realidad, que es una banda muy joven, islandesa, de Islandia. Que empezó a tocar en 2010 más o menos. Y bueno, cuando me crucé con este con esta canción, me pasó lo mismo con Rulfo. Porque además, bueno, yo entiendo inglés, pero después empecé a buscar las mejores traducciones para tratar de entender mejor. Y bueno, en realidad habla de las cosas que me preocupan a mí.
Sí.
Muchas veces cuando uno escucha o empatiza con temas musicales.
Claro.
De todos, pero en este caso musicales, es porque sintonizamos con algo de nosotros, ¿no? Y bueno, en el caso de Rufo también, me pasó lo mismo.
Sí, entonces, en esto que leía recién, ¿no? Como las fronteras, en unos segundos se percibe lo que es la eternidad, pero uno levanta la vista y lo que tiene frente es el infierno. Y ahí estamos en la página 15 de tu novela, quiere decir que todo el infierno está por delante, pero no es solo infierno la novela. Y me pregunto, ¿no? Parecen ser nociones no humanas, porque esto de la eternidad, esto del infierno, ¿no? Son nociones no humanas o perspectivas que intentamos o conceptos que intentamos poner a esas experiencias que de alguna manera trascienden nuestra experiencia justamente de ser hombres y mujeres. Y esas experiencias parecen estar experimentadas desde la responsabilidad de ser humano, ¿no? Desde esa impunidad que decías hoy, ¿cómo con hablar del infierno? ¿Cómo hablar de lo eterno? ¿No? ¿Cómo hablar de lo asociamos siempre a las prácticas más miserables,
claro,
de la humanidad, sí, sin embargo?
Sí. Este tema que estamos escuchando se llama Dirty Paws. A mí me gusta, sí, la mejor traducción sería Patas Sucias.
Exacto.
Y bueno, yo creo que los seres humanos tenemos, la especie tiene las patas sucias, ¿eh? Por no decir otro
término.
Otro término que lo conocemos y que usamos más nosotros. Y acá la novela está narrada, podría uno decir, desde el punto de vista de un perro, que es este perro en llamas. Lo que a mí me permite tomar, y a él mismo, al personaje, tomar cierta distancia, Cristo, de los personajes humanos, claro, Cristo.
Significativo ese nombre que elegiste para,
bueno,
ese,
sí, sí, sí.
Con un, claro, peso brutal.
Enorme, sí.
Pero además.
Del que no quiere hablar, porque a mí me gusta que eso lo descubra cada uno, claro, que cada uno, claro, ponga allí lo que quieran, porque se puede poner desde lo religioso hasta lo que ahí, eso lo quiero dejar abierto a las lectoras y a los lectores.
No, ni hablar, pero es interesante como ese lugar, esa primera persona desde el cual se narra, ¿no?
Sí.
También es una también...
Que no es una primera persona.
No es primera persona.
Es el punto de vista.
Exacto. Claro. No está narrado en primera persona, es tercera, pero Cristo también toma una postura, ética, moral, ¿no? Con respecto a los actos humanos y a su entorno, ¿no?
Ética, moral, crítica, irónica, punzante.
Sí, se ríe.
Ahí donde está el humor de esta novela, que si no sería un poco imposible de leer, pero esto de navegar entre el horror y el humor me parece que lo hace un poco más fácil, porque creo que los escritores no tenemos que perder de vista que leer es un entretenimiento. Y el primero que tiene que pasarlo bien es el que escribe. Y si uno pasa bien escribiendo, seguramente capaz que alguien pasará leyendo.
Claro, exactamente.
Un perro flaco, rojizo, se asomó al refugio sin curiosidad, apenas para confirmar una vez más la forma en que los hombres son capaces de humillarse a sí mismos. Y entonces ahí, como decías, ¿no? Hay un asunto que tiene que ver con salvaguardar a lo animal de esta miseria que decías, esos hombres con patas sucias, ¿no? Con morales, sucias, pero en el peor de los sentidos.
En el peor, ¿no? Y además arrogantes, y ¿no? Arrogantes con las demás especies, me refiero, ¿no? Les estamos haciendo la vida imposible.
El lugar de lo feo, ¿viste? Cuando dicen lo bello, lo feo, ¿no? En la novela, aparece también de la mano, digamos, lo desagradable. Quiero decir, eso que es hasta escatológico, que uno no quiere saber. Sin embargo, viene acompañado, por ejemplo, de la presencia de mariposas. Algo que es interesante de leer. Por ejemplo, en la página 23, los únicos seres vivos en esta desolación parecen ser las mariposas, que atraídas por el líquido viscoso de sus heridas, no dejan de asediarlo.
Sí, me parece que hay una cierta levedad ahí en las mariposas, además, en tanto peso, y son mariposas de color amarillo, además. Y, y sí, otra vez es ese balance y equilibrio permanente entre la piel quemada y donde no se sabe el límite, donde termina la piel, donde empieza la ropa, y la belleza de las mariposas, que parecería que quieren llevarse a ese perro, ¿no? Que parece que quieren agarrarlo y llevárselo volando, ¿no? Parecería, no sé, estoy diciendo esto, pero desde el punto de vista de que lo escribió, entonces no sé si eso se capta, pero...
No, yo creo que sí, pero yo por eso te decía esto de lo bello y de lo desagradable, sí, ¿no? Como que de alguna manera está todo ahí conciliado, en diálogo, ¿no? En esto de ver la realidad como bueno, eso que decíamos, esa katana, ¿no? Por otro lado, en lo que es tu proceso de escritura, percibí repeticiones, palabras concretas, por ejemplo la caricia, acariciar, ¿no? También el uso en algunos momentos de las barras, y eliminás la puntuación y pones barras, y creo que son momentos líricos esos en donde haces ese desafío de alguna manera escritural, ¿no? Para el que viene leyendo y se encuentra con un cambio, no voy a decir de código, pero de repente sí de ritmo, porque la puntuación en este caso nos iba guiando, ¿no? Y después otro elemento que también quería mencionarte y para que desarrollaras es la construcción de los personajes.
Bueno, empiezo en el orden.
Sí.
Lo primero, la puntuación, ya lo sabes tú, es algo que a mí me preocupa mucho, la técnica de la puntuación, porque he intentado toda mi vida tratar de emular y de copiar la oralidad en literatura. Entonces me he ido despojando de cosas.
Sí, en Simio Inglés lo vimos, lo experimentamos, lo gozamos. Claro,
pero desde antes ya me despojé de los guiones en los diálogos.
Bien, sí.
Fue un proceso largo no sé.
De despojamiento.
Sí, pero 25, 30 años de ir despojándome de elementos técnicos que para mí eran como un obstáculo y no simulaban la oralidad. Eso es lo primero. Lo segundo, las barras y ese tratamiento de la imagen. Yo crecí pegado a un cine, estaba mi casa, una pared y el cine. Y ese cine tenía, como antes el audio era bastante precario, las paredes eran dobles, tenían rejillas por donde pasaba el audio para dentro del cine, pero una pasaba para mi casa. Y con mi hermano, como papá le relaba los relojes al cine, teníamos entrada gratuita a todas las películas del cine. Vivíamos metidos en el cine. Y de noche, cuando pasaba el audio al cuarto nuestro, jugábamos a adivinar de qué película se trataba, ¿no? Entonces todas esas imágenes.
La genialidad.
Y además, como el Cinema Paradiso, vi muchas películas con el proyeccionista, a través de la ventanita de la pared. Muchas las vi desde allí. Entonces es un tema que me preocupa también conscientemente, que es el tratamiento de la imagen. Y a veces me apoyo un poquito en la técnica, por ejemplo con las barras, claro, tratando de ir, que es algo que, como dice Alejandra, se parece por momentos a la poesía. No lo es, porque sigue siendo narrativa, pero sí que estoy jugando mucho más con la imagen, más del lado poético que del lado narrativo, con la imagen, ¿no? Y lo otro era...
Los personajes.
¿Qué quería saber? ¿Los personajes? ¿Por dónde empiezo?
No, porque
es
claro,
una pregunta difícil.
Son muchos, pero tampoco son tantos, son algunos bien específicos. Sí. Sobre todo pensar en la construcción. De repente podemos pensar en uno solo, pero ¿cómo construiste esos personajes? Porque, por ejemplo, Sumi la puedo ver en esa... en ese diálogo que tenés con Sofi Richero, por ejemplo, en esa niña mordiendo ese pastito.
Claro.
Entonces, bueno, por eso te pregunto a partir de los...
Primero, lo que quise hacer es que hubiera un representante de todas las edades y géneros posibles. Ahí están todos.
Sí.
¿No? Después, también, posiblemente, diferentes épocas. ¿De dónde viene Masato? ¿Es de ese momento o es un samurái medieval? No lo sabemos. Eso no está muy claro. Eso fue lo segundo, ¿no? Pero lo primero, lo otro, ¿sí? Representar las diferentes edades y géneros de la humanidad que estén todos allí. Está el anciano también.
Sí.
Y eso me preocupaba puntualmente, trabajar ese perfil para cada uno, que la niña realmente fuera una niña, que se sintiera como tal, que no fuera una simulación,
claro,
de niña. Como la novela, que yo no quería que fuera una simulación de novela japonesa.
Y
yo realmente quería que fuera una novela japonesa, sí, pero ¿cómo haces eso si sos occidental? Bueno, me llevó muchos años, por eso mismo. Y muchas lecturas de japoneses y eso. Entonces los personajes primero nacen de ahí, de tratar de que se respeten a sí mismos en el género y las edades que le tocaron.
Mira, voy a leer un fragmento que para que vean cómo se da ese no es tensión, porque yo podría decir, para no repetir la palabra dialogar, podría decir, bueno, esa tensión entre lo que es la tragedia, ¿no?, de la explosión y esas vidas, pero por otro lado la presencia de algo que a todos nos dignifica, ¿no? Entonces dice así: y la mujer, que es la señorita Kumiko, de pronto grita: Masato, Masato, y detecta ese punto ciego que existe en toda multitud desenfrenada, esa concordancia inexplicable de silencios en medio del alboroto, esa alineación de ausencias y esos huecos y pasadizos utilizados por los ángeles para atravesar este mundo inhóspito. Y entonces Kumiko le lanza un beso con la yema de los dedos, y el beso se abre camino sobre las cabezas de los difuntos y vuela por ese canal hasta posarse, delicado insecto, sobre la mejilla de Masato.
Qué precioso es.
¿Viste?
¿Sabes por qué? Además, porque ese pasaje precisamente vincula otra dimensión, me parece, dentro de la novela, que creo que, a ver, Alberto dirá si tenemos razón o no.
No, dirás vos, porque acá mandan a los lectores. Acá yo simplemente bueno, comparto algunos secretos, pero son los lectores.
A partir de la recepción, el lector ya se convierte en un protagonista dentro de la creación. Sí. No, pero decíamos que la novela parte de un momento histórico terrible, la caída de la bomba de Hiroshima, la destrucción que eso implica, la muerte, pero también hay un espacio para el amor.
Sí, sí.
¿No?
Yo creo que es una historia de amor.
Exacto. Y eso me... Bueno, de alguna manera al lector también le gratifica que en todo escenario de destrucción masiva haya un espacio para eso.
A mí me parece que el amor está presente en absolutamente toda la literatura de la humanidad. En algún momento atraviesa, en algún momento aparece, en algún momento se cruza en mayor o menor intensidad. Pero esta es una novela de amor. Un amor al que le tocó esa mañana de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana. Le tocó ese día.
Claro.
Y el amor no pregunta, toca en algún momento, en el momento que sea, en el momento histórico, momento personal. Bueno, a estos personajes les apareció el amor en ese momento. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, es de lo que se trata esta novela. ¿Cómo lidiar con el amor en un momento así?
Sí, del amor y cómo lidiar con la culpa. También, culpa aparece ahí, pero de forma constante, y además a mí me pareció muy interesante porque Bueno, hablamos de destrucción, ¿no? También la destrucción masiva, pero también la destrucción íntima, particular, de cada uno de los personajes o cada uno de los aspectos, a ver, de cada uno de los aspectos posibles de la vida de esos personajes, más allá de la destrucción masiva que fue la bomba, ¿no? Como creo que antes de la explosión había también asuntos que habían de alguna manera destruido la integridad, claro, de esos personajes, y que había funcionado como, viste, una bomba atómica en tu vida, ¿no? Antes de que luego se materializara, antes de que finalmente se materializara de la peor manera, ¿no?
Sí, tal cual es lo que decís. Yo creo que esta novela transcurre mientras va avanzando la onda expansiva y lo va alcanzando a todos. Pero, como bien decís, eso viene de atrás. No nace allí esa mañana. Viene de atrás. Viene de circunstancias anteriores, posiblemente de vidas anteriores. No sabemos si los personajes realmente murieron con la bomba o ya habían muerto antes.
Claro.
Esa es una pregunta que flota también en el ambiente, que no vamos a responder acá.
No, claro que no.
pero sí que ellos no saben si están vivos o muertos. Y esto que tú decís me parece muy significativo de la desintegración previa y ahora y en esta mañana también de los personajes, que en algún caso también es absolutamente real. En Hiroshima hay sobrevivieron tres sombras.
Sí, estuve viendo documentales.
Bueno, tres sombras.
Tremendo.
Impactantes.
Un niño que está sentado en unos escalones. Una señora o señor con un bastón que está subiendo los escalones, es de suponerse por la forma en que está, y un obrero que tiene una escalera apoyada y está trabajando. Esas sombras que están estampadas en los muros no son sombras, no son sombras, son las moléculas de esos individuos.
Como adheridas.
Estampadas con las moléculas del muro. Uh-huh. Fueron miles de grados de temperatura. Realmente fue un horror, la gente se volatilizó, la que estaba en la zona cero se volatilizó y en este caso quedaron estampados en el muro, no es una sombra. Entonces también la desintegración y la guerra a mí me parece que fue molecular. Por supuesto también fue una guerra contra el ADN. Por generaciones nacieron niños y niñas deformes por esta guerra, 40, 50 años después. Siguieron apareciendo deformidades a partir de esta guerra biológica, ¿no? Además, me parece. Entonces la desintegración, de verdad, me parece que es una palabra importante que abarca muchísimo y que a su vez consolida, porque frente a esa consolidación, ¿cómo hacemos para consolidar el amor? Para consolidar las solidaridades que aparecen ahí, ¿no? Para consolidar la belleza. Para considerar la sensualidad, el sexo, un montón de cosas que aparecen que no tienen que ver con el horror, pero que tratando de consolidarlos, yo creo que van equilibrando la novela.
Es que es la vida, ¿no? Esas,
claro,
las dos partes, esas, así como decías de la katana, decimos de la moneda.
Sí.
Bueno, nosotros en realidad tenemos que ir cerrando nuestro espacio de
entrevista. Que nos quedó corta esta entrevista.
Sí, nos quedó vamos a, por favor, anunciar que mañana se presenta la novela en la Feria del Libro a las 20 horas en el Salón Rojo.
Sí, sí.
Nos va a acompañar.
¿Tú?
¿Yo?
Que para mí es un honor.
Por favor.
Sí, la verdad. Y por lo que acabo de escuchar, doble, vale doble. Es porque la verdad que va a
estar
divino.
Pero mira que tengo una cantidad de cositas que no dije.
Mejor,
todavía.
Mejor, ni me las cuentes.
Ni para mañana.
Ni sí. Me las cuentes. Va a estar Carolina Mola, que bueno, fue conductora, compañera de Efecto Mariposa conmigo desde 15 años, que ahora sigue ella en el programa. Y Emilia Estellante, que es actriz, va a estar leyendo algún fragmento que no tengo ni idea. Así que escucharemos qué nos lee y qué comentamos a partir del fragmento que elige. Claro, esa es la sorpresa. Así que sí, muchas gracias. Es mañana, 20 horas, en la Feria Internacional del Libro, en la Isla Intendencia, Salón Rojo, que es en el piso y medio.
Bien, bueno, nos estupendo. Vamos a la segunda.
Todos invitados y es entrada gratuita, ¿no?
Claro.
Porque no saben. ¿Tá?
Claro.
Gracias.
Segunda tanda de Así Asá Radio.
Muchas gracias.
Así Asá Radio. Libros en el aire.
Atención, pensadoras, pensadores. Los martes de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio.
Vida universitaria.
Equipo académico multidisciplinario elaboró un informe respecto a la instalación de emprendimientos de generación del llamado hidrógeno verde. El informe técnico académico destaca oportunidades y desafíos emergentes. Entre las oportunidades emergentes señala la diversificación de la matriz productiva y energética y la generación de empleo. Y entre los desafíos, el impacto en las comunidades locales, el acceso y la transparencia de la información y el consumo de agua. El informe fue presentado ante el Consejo Directivo Central por docentes del equipo encargado y está a disposición en el canal de YouTube de la UDELAR.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024 en la Universidad Benedictina, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red Internacional de Radios Universitarias RIU.
Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia.
Bueno, recién tuvimos el placer y seguimos compartiendo la presencia y la compañía de Alberto Galo a través de la entrevista que le hemos hecho presentando su novela. Particularmente, como el tema era, bueno, el escenario, la ubicación de donde transcurre la novela es la caída de la bomba atómica en Hiroshima, se me ocurrió pensar en justamente el tópico de la guerra, que sigue siendo tan actual y tan triste para la humanidad. Pero bueno, como estamos en el espacio Cornucopia, la idea es conectarla con
mitología.
Exactamente.
Con mitología. Pero además, en el primer programa nosotros hicimos referencia a los mitos de origen.
Es cierto.
De alguna manera, la guerra también es... Bueno, es la destrucción que es necesario, no lo digo que sea necesario en las condiciones en las que acabamos de hablar, pero para que, la destrucción es como lo necesario para que haya orígenes, para que haya inicio. Pero entonces venís concretamente a hablar de la guerra.
Vengo a hablar de la guerra, sí, y quiero en primer lugar hacer referencia a, bueno, un pensamiento latino que en realidad resume justamente la condición humana y su vinculación con esta realidad que nos toca hoy de la guerra en el mundo y también la esencia de este hombre que se transforma en el homo homini lupus, ¿no? El hombre lobo del hombre, ¿no? Uh-huh. Porque eventualmente lo que nos lleva a pensar esta circunstancia y bueno, terrible lugar en donde transcurre todo esto, la guerra, y qué papel tuvo en el mundo antiguo y en el mundo mitológico. Entonces, la primera guerra que se me ocurrió vincular es con la Titanomaquia.
Ay, yo pensé que era la de Troya.
No, porque es anterior. Fíjate
qué
vos.
Pena, con todo
también
que
la tengo anotada.
Ay,
la de
bien,
Troya,
qué suerte,
por suerte. Supuesto. Pero, porque esa es una que se vincula con el origen del que estuvimos hablando, uh-huh. Tiene que ver con la gran guerra que transcurre en el mundo de los dioses, dioses olímpicos, contra los titanes, por eso Titanomaquia. Y en realidad Zeus puede coronarse como el dios supremo, padre de los dioses y de los hombres, porque libera a los hecatonquiros, tres seres brutales de 50 cabezas y 100 brazos, y con ellos logra doblegar la fuerza de los titanes y coronarse en este lugar. Es una lucha por el poder, ¿de acuerdo? Y de alguna manera esto es lo que se repite incansablemente a lo largo del tiempo y el espacio.
La historia de la humanidad.
Exactamente.
Los hecatonquiros ahora son las bombas de armamento de destrucción masiva, ¿no?
Yo pensaba.
Nucleares, que ahora, en aquel momento eran dos países, ahora son 20 que tienen.
Tal cual, exactamente. Sí, es verdad. Eso es cierto, ¿no? Hay una materialización de estos seres mitológicos en una forma tan terrible como es esto de armas de destrucción masiva.
Y mientras tanto nosotros hacemos literatura.
Sí, exactamente. Mientras tanto nosotros recordamos las guerras. Y bueno, y la primera guerra, sí, a nivel de los mortales, bueno, que vincula también a los dioses, es la Guerra de Troya. Una guerra que ha dado mucho que hablar y sigue dando que hablar porque obviamente se sigue escribiendo sobre ella, ¿no? En reescrituras sucesivas. Tenemos grandes trabajos que remiten a esos personajes y que enfrentaron a dos grandes pueblos, los aqueos, los antiguos griegos, con los antiguos griegos, no, los aqueos son los antiguos, sí, pero hoy griegos, y los troyanos, habitantes de la Frigia. Todo esto en un contexto mitológico, pero que tuvo su razón histórica, su causa histórica, ¿no?
¿El Helesponto?
Exactamente, porque, claro, Troya estaba ubicada
aprobada.
En un lugar muy privilegiado, que era lo que conectaba el mundo occidental con el oriental. Por lo cual, en la expansión griega, un lugar privilegiado como para poder dominar era ese, y ahí se lanza esa terrible guerra que dura 10 años.
Una pregunta.
Dígame.
Perdón que interrumpa, pero es que yo me tengo muchas ganas de saber. Y vos, que hace tanto que estás, que trabajás con los mitos y fundamentalmente con la Guerra de Troya, ¿no sospechás de Helena?
¿Qué crees que sospeche de Helena?
Te pregunto. De verdad, o sea, tenemos todos los mitos, París, tenemos, ya sabemos todo eso. Pero la pregunta de siempre, ¿no? Cuando Helena vuelve con Menelao,
sí.
Es la única a la que no se le corta el pelo, ya sabemos todo eso, ¿no? Por Eurípides. Uh-huh. Pero entonces, ¿seguro que no tuvo nada que ver Helena en la toma del Helesponto?
Mira, te voy a decir que no.
Bueno, gracias.
Te voy a decir que no.
Porque yo no podía dormir con esta duda.
Perfecto. Pero yo te voy a decir lo que yo creo, ¿no? Ajá. Y lo que estoy convencido, en definitiva, tanto Paris Alejandro como Helena son dos simples marionetas y juguetes de los dioses.
De Afrodita.
Sí, claro. Uh-huh. Y no solamente de Afrodita. En realidad esto todo orquestado. Acordate que esto te remite al origen de la guerra, al juicio de Paris.
Sí.
Aún antes, la no presencia de Eris en el banquete celebrado en ocasión de las bodas de Peleo y Tetis es la que...
La discordia.
Lanza exactamente esa manzana de oro para la más hermosa, y ahí viene la disputa de las tres diosas. Y el pobre Paris, que en realidad no tenía nada que ver con este mundo, ni tampoco sabía que era príncipe, hijo de los reyes de Troya, es nombrado como juez. Y claro, él elige lo que quizás cualquier hombre elegiría, ¿no? A aquella diosa que ofrece como premio obtener la mujer más hermosa de toda la tierra.
Bueno, pero elige como pastor, porque
sí,
en realidad él no tiene la formación de Aristoi, que
no.
En ese caso creo y me gustaría imaginar que hubiese elegido otra cosa.
Sí, bien podría haber elegido la inteligencia,
sí,
el poder.
Palas Atenea.
Exactamente, o... sí, sí, seguro. Pero él va por el lado más...
Instintivo.
Exactamente, sí, instintivo
básico.
O primitivo o básico, claro. Uh-huh. Y ahí se destapa esa gran guerra. Pero... Tú recordás que en el canto tercero, por ejemplo, ya que me metiste en este tema, claro, ella quiere despojarse de la relación que tiene con Afrodita y la diosa la destrata y la pone en su lugar. Desgraciada, harás que me malquiste, ¿no? Harás que me ofenda contigo y te aborrezca, por lo cual Helena no tiene nada más que hacer que echarse el velo y cumplir las órdenes de la diosa. Es impensable para... estos personajes poder romper el vínculo con la divinidad.
Claro, no hay concepto de libre albedrío, no existe en esta cultura.
No lo hay. La otra guerra, para ir avanzando,
sí, perdón,
tiene que ver con Siete contra Tebas. Y esta es justamente la familia de nuestro querido Edipo, que tanto bien y tanto mal ha traído, bien para el psicoanálisis, porque a Freud le ha servido muy bien para analizar comportamientos humanos, pero también es cierto que en este sentido ilustra el enfrentamiento entre hermanos, porque Siete contra Tebas implica el fratricidio.
Sí.
Esto tiene que ver que los dos hijos de Edipo, de una relación incestuosa con su madre Yocasta, Eteocles y Polinices, se enfrentan por el gobierno y el poder de la ciudad. Otra vez
el
está
poder.
El poder, exactamente.
La ambición, ¿no?
Tal cual. Ahora, para salir del contexto un poco de la guerra tan terrible, llevarla a la comedia ática, la comedia antigua, con Aristófanes. En Lisístrata, por ejemplo, estamos en un contexto de guerra. la guerra del Peloponeso, Atenas versus Esparta. Y sin embargo, Aristófanes, que también es muy crítico, quizás tanto como el personaje de Cristo en la novela de Alberto, ¿no? Crítico con la sociedad de su tiempo, propone como personajes a mujeres, ¿no? Y es Lisístrata, cuyo nombre significa la que desarma ejércitos, la que termina en definitiva con la guerra, propone a las atenienses una huelga sexual, no tener sexo con sus maridos. De esa manera pondrán fin a la guerra. ¿Por qué? Porque en realidad estas voces femeninas, de estos personajes que son los que se quedan en la ciudad defendiendo algo, no hay nada para defender. En realidad solamente para lamentar la pérdida de sus padres, sus hermanos, sus hijos que van a la guerra y tienen que morir por una causa que no es ella. Y además la lleva al empobrecimiento a esa ciudad de Atenas. Por lo cual esa voz se alza para decir, este no es el camino, basta de guerra. Entonces logran las mujeres concertar un pacto entre Esparta y Atenas y poner fin a la guerra para poder vivir un tiempo de paz. Quería seguir hablando, pero ya no tenemos más tiempo, son menos 5 y el programa se termina. Pero hay una importante guerra, porque quería saltar al mundo romano. El Bellum Punicum, la guerra de Roma contra Cartago, que es tan elocuente, y además está también dibujada un poco en la Eneida de Virgilio.
Claro.
Justamente cuando Eneas llega a Cartago, ¿no? Y la rivalidad también, no solamente de pueblos, que en realidad hay una proyección hacia el futuro, porque lo que hace en ese momento Virgilio es un canto del pasado hacia el futuro, lo proyecta, es enfrentar a esos dos pueblos y cómo termina la ciudad de Cartago después que Escipión el Africano pone fin en la guerra de Sama y destruye por completo a la ciudad de Cartago. Y el último, esto me acuerdo porque mi profesora de historia en el liceo nos lo contó cuando estábamos trabajando esto, y es impresionante, ¿no? Lo que puede llegar a ser el hombre. Y esto es el efecto de la arma de destrucción masiva. Fíjate vos que, ¿qué es lo que hacen los romanos después que destruyen Cartago? La siembran con sal para que no crezca nada más después, ¿no? Tal como lo que ocurre con una bomba atómica lanzada en Hiroshima.
Bueno,
y ahí estamos.
Impactante.
Impactante. Entonces, agradecemos a Alberto Valo porque nos acompañó también en este espacio de Cornucopia. Álvaro Revero, mi compañero de los lunes. Hoy no tuvimos a Sandra Escames ni a Quijano, pero Quijano también nos ayuda desde Mercedes. Y entonces nos encontramos el lunes próximo. Tenemos programa grabado. Vamos a pasar el primero de los programas, el de María Eugenia Ferreira como poeta fundacional. Y después enganchamos en la segunda semana de octubre.
Ahí está. Bueno, nos despedimos agradeciéndole a Alberto, por supuesto, que nos haya acompañado a nosotros.
Gracias,
aquí.
Gracias por la invitación.
Y por supuesto que mañana están todos invitados para la presentación del libro, de la novela, en la Feria del Libro, y donde van a estar
a
justamente Alejandra y Alberto, claramente, acompañado de un grupo que está sosteniendo esta presentación, a las 20 horas entonces en el Salón Rojo de la Intendencia. Bueno, nos vamos hasta 15, dentro de 15 días.
Bueno,
ahí está.
Hasta luego.
Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.